Hola oyentes de Radio Sefaradí, bienvenidos a un informativo comentado por Jorge, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Comenzamos con los titulares de hoy. Familias en duelo protestan contra la eliminación de la palabra masacre del proyecto de ley de conmemoración del 7 de octubre. Israel afirma haber eliminado al terrorista de Hamas, responsable de los atentados con bombas en autobuses de 2004 que mataron a 16 civiles. Irán se prepara para las conversaciones con Estados Unidos y ofrece garantías nucleares con condiciones. Polonia e Italia rechazan la invitación de la Junta de Paz, alegando dudas y barreras constitucionales. Un niño judío tropezó, fue golpeado y apuñalado con un cuchillo camino a una sinagoga de París. Estos son los asuntos que hoy les invitamos a escuchar aquí en el informativo de Radio Sefarad. Hablamos en un primer lugar de las familias de las víctimas. Expresaron su indignación tras la solicitud de la oficina del primer ministro de eliminar la palabra masacre del título de un proyecto de ley para conmemorar la masacre de Hamas del 7 de octubre de 2023 y en su lugar llamarlo Memoria y Conmemoración de los Eventos de Sinjab Torá. Una comisión de la Knesset aprobó el cambio, aunque el asunto no es definitivo. El primer ministro Benjamín Netanyahu se ha opuesto durante mucho tiempo a la formación de una comisión estatal de investigación, alegando que, dado que una comisión estatal es designada por el Poder Judicial, cuyos poderes su gobierno ha tratado de limitar, estaría sesgada en su contra. En lugar de ello, la coalición está impulsando un proyecto de ley para establecer una investigación designada políticamente en lugar de una comisión de investigación estatal independiente, en una medida a la que se oponen la mayoría de las familias de los rehenes y los familiares de los asesinados el 7 de octubre. El Consejo de Octubre, que representa a las familias de las personas asesinadas durante los ataques del 7 de octubre, dice en una declaración que este es el último intento de la oficina del primer ministro de encubrir la masacre del 7 de octubre. Queremos dejarlo claro, hubo una masacre, pagamos el precio más alto posible por ella. Nos aseguraremos de que todos los responsables sean investigados por una comisión estatal de investigación y también paguen el precio. La sangre de ningún político es más roja que la de nuestros hijos, nuestros hermanos y nuestros padres.
Sí, ahora que, digamos, hemos pasado del terreno bélico al terreno político, pues surgen este tipo de enfrentamientos que son por la designación y cómo llamar a las cosas, porque sí, el gobierno de Netanyahu ha estado tratando de evitar esta situación, un informe que demuestre no solamente que se cometieron errores, sino que fueron errores garrafales de apreciación de política que llevaron al desastre, a la masacre que tuvo lugar ese 7 de octubre, que hubo, cada vez surgen más noticias referentes a que el gobierno de Israel estaba alertado de que se estaba preparando una invasión, tal como ocurrió en el 2023, que había cada vez más signos y el gobierno decidió desdeñarlos, no hacerles mucho caso y desgraciadamente, en ese día del 7 de octubre del 2023, pues las guardias que estaban velando por la seguridad en un día festivo en Israel eran muy reducidas, se habían reducido de forma muy grande y por eso sucedió lo que sucedió. No estamos diciendo, y tampoco lo dicen las familias, que no hubiera habido una incursión de los terroristas como hubo, pero quizás los resultados hubieran sido muy distintos, no hubieran llegado a la cantidad enorme de civiles que fueron masacrados en esa primera ola, ese primer día, esos primeros 1.500 personas que murieron en apenas unas horas. Todo esto representa una inacción del gobierno justamente el gobierno trata de evitar que queden claro a través de esta comisión de investigación y empezando por el propio nombre de la comisión, a la que en vez de llamar la comisión que investiga la masacre, quieren decir la conmemoración de los eventos de Simchat Torah. Esto es un eufemismo que se hace insoportable para los familiares de las víctimas.
Un terrorista de Hamas que estuvo detrás de un doble atentado suicida mortal en 2004 murió en un ataque aéreo israelí en la Franja de Gaza la semana pasada. El Basel Himuni fue atacado el 4 de febrero como parte de una serie de ataques contra operativos terroristas en respuesta a una emboscada de hombres armados contra tropas en el norte de la franja, durante el cual un oficial reservista resultó gravemente herido. Himuni, un destacado miembro de Hamas de Hebrón, envió dos atacantes suicidas para llevar a cabo un ataque simultáneo contra dos autobuses en Beersheba en agosto de 2004. Los ataques mataron a 16 civiles israelíes e hirieron a más de 100. Fue capturado en octubre de 2004 y sentenciado a prisión, pero fue liberado y exiliado a Gaza en un acuerdo de 2011 en el que Israel intercambió 1.027 convictos terroristas por el soldado cautivo de las Fuerzas de Defensa de Israel, Gilad Shalit. Desde su liberación de la custodia israelí, Himuni volvió a reclutar atacantes y dirigir actividades terroristas. Como parte de su papel en Hamas, durante la guerra estuvo involucrado en la fabricación y colocación de dispositivos explosivos para dañar a las fuerzas israelíes.
Bueno, esto es el resultado de un ataque que tuvo lugar esta semana, pero este personaje llevaba mucho tiempo conocido por la Fuerza de Defensa de Israel. Fíjense que cuando fue liberado en el año 2011, por el intercambio de prisioneros por Gilad Shalit, fue enviado, en vez de a su sitio original, Hebrón, fue enviado a la Franja de Gaza. Con eso, pues, han puesto todavía más en peligro a la población israelí que si se hubiera quedado en Hebrón, creo. Pero bueno, estas son las cosas que suceden con el terrorismo, que uno no es capaz de imaginar la dimensión del odio y las vueltas que son capaces de dar para lograr su objetivo, que no es otro que la muerte.
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo en una entrevista que Teherán está buscando una propuesta práctica para garantizar la ausencia de armas nucleares al tiempo que salvaguarda sus derechos nucleares pacíficos. Teherán sabe que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu está en Washington para mantener conversaciones con el presidente estadounidense Donald Trump. Mientras tanto, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance se encuentra en Azerbaiyán, al norte de Irán, y también se espera que el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio visite varios países europeos. Según el canciller iraní, no hay otra solución que la diplomática para la cuestión nuclear, afirmando que la tecnología y el progreso no pueden destruirse mediante bombardeos y amenazas militares. Mientras tanto, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani, se reunió con el emir de Qatar. Larijani ha actuado recientemente como una especie de mediador, viajando a varios países mientras Irán se enfrenta a la presión. Los medios estatales iraníes afirman que la visita forma parte de una serie de intensos contactos diplomáticos con líderes regionales en los últimos días, centrados en fortalecer la cooperación y la consulta sobre temas comunes.
Bueno, vamos a ver qué es lo que sale de estas conversaciones sobre temas nucleares de Trump con Irán. La verdad es que no creo que Irán dé el brazo a torcer, porque los signos que ha mandado no apuntan en esa dirección. Es decir, sería volver otra vez a las mismas condiciones que había hace 10 o 12 años, cuando se habló de ese acuerdo de limitación de la producción nuclear, y hemos visto que no ha servido para nada, que Irán ha seguido enriqueciendo uranio y cada vez llegando a niveles prácticamente al borde del armamento atómico. Y aparte, aquí no se menciona, o por lo menos Irán ni siquiera lo menciona, el tema de los misiles. El problema no es solamente del armamento nuclear al 100%, sino también de los misiles de medio y largo alcance que podrían llevar incluso lo que se llaman bombas atómicas sucias, es decir, que no producen una explosión como los hongos atómicos que hemos visto en Hiroshima y Nagasaki, pero sí que contaminan la zona donde caen, exponiendo a la población a dosis de radiación insoportables y que afectan a su salud. Con lo cual, pues creo que no van las conversaciones en buen camino, pero vamos a ver qué es lo que sucede. Ayer dábamos cuenta de esta visita de Netanyahu justamente a Washington para hablar de estos temas, es decir, qué puede hacer Israel, qué va a hacer Israel ante esta situación. Y parece que lo más probable sea que a pesar de estas noticias de diálogo entre Estados Unidos y Irán, pues finalmente Estados Unidos, el presidente Trump, optará por dejar la vía abierta para que Israel ataque estas instalaciones nucleares y de lanzamiento de misiles, o que se sume y haya un escenario de ataque conjunto en el cual Estados Unidos colabore con algunos objetivos, como pasó en el ataque de hace medio año, o un tercer escenario que me parece que es el más difícil, que Estados Unidos haga toda la labor él solo y impulse una presión insoportable para el régimen iraní, provocando su caída. Me parece que esa visión es demasiado optimista y, digamos, sí que sería la que estarían soñando muchos opositores dentro del país de Irán que quieren acabar con el régimen de los ayatolás, pero a menos que hayan sufrido una derrota militar muy contundente, tampoco va a suponer para ellos demasiado problema reponerse, restañarse las heridas y volver a reconstruir esa forma que tienen de entender la protección patria, que es atacando a Israel. Que si lo vemos así, pues parece bastante a lo que sucede con Hamás y las negociaciones que están en curso en la Franja de Gaza. Es decir, que pueden renunciar a algunas cosas, pero lo que no van a renunciar es a su propia esencia, que es la destrucción de Israel.
Polonia e Italia no se unirán a la Junta de Paz del presidente estadounidense Donald Trump, anunciaron Varsovia y Roma el miércoles, sumándose a la lista de aliados de Washington que permanecen al margen. Inicialmente diseñada para consolidar el cese del fuego en Gaza, Trump cree que la Junta de Paz asumirá un papel más amplio en la resolución de conflictos globales, lo que algunos países temen que signifique que podría convertirse en un rival de las Naciones Unidas. Esto, junto con el hecho de que Rusia y Bielorrusia fueron invitados a unirse, significa que muchos países occidentales han adoptado un enfoque cauteloso. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, cercana a Trump, dijo el mes pasado que le había pedido que modificara los términos de la Junta de Paz para permitir que Italia se uniera.
Sí, la verdad que el tema es que de lo que está hablando ahora Donald Trump cuando habla de la Junta de Paz y del Ejército de Estabilización no es lo mismo de lo que se hablaba hace unos meses. Ahora Trump es mucho más ambicioso y todo el mundo interpreta que lo que quiere es tener una alternativa a las propias Naciones Unidas, crear un foro paralelo en el cual pues el Estados Unidos y él mismo sean los reyes del mambo, por decirlo de alguna manera, e incluso con la presencia de países como Rusia o en este caso también Bielorrusia, que se sometan a este tipo de nuevo encaje de una sociedad de naciones. Esto dista de la primera propuesta que fue del plan de paz de Trump respecto a cómo se vería el día después del alto el fuego y la devolución de los rehenes. Ahora tanto Italia como Polonia lo miran con recelo, porque ven que si van a tener que compartir protagonismo e incluso soldados conviviendo por un lado de Italia y Polonia y por el otro de Rusia y Bielorrusia, pues les antoja la cosa bastante complicada. Pensemos que a día de hoy los principales enemigos a los que se ve enfrentado Polonia son justamente Bielorrusia y Rusia. Y si estarán en un mismo foro reducido, pues aunque hablen de temas que tienen que ver con Medio Oriente, es un cóctel muy explosivo.
Un niño judío de 13 años fue hecho tropezar, golpeado, y le pusieron un cuchillo en la garganta el lunes cuando se dirigía a una sinagoga en el centro de París. El niño llevaba una kipá y, por lo tanto, era identificable como judío. Denunció que se dirigía a la sinagoga cuando 5 personas lo atacaron, le quitaron la chaqueta y le ordenaron vaciar los bolsillos. Añadió que le hicieron tropezar, le dieron puñetazos en la cara y le pusieron un cuchillo en la garganta antes de robarle los AirPods. La víctima declaró que sus agresores le hicieron comentarios antisemitas. El niño estaba en una videollamada cuando ocurrió el ataque y la persona del otro lado de la llamada pudo proporcionar la identificación del atacante. Hay un arrestado.
Bueno, un arrestado que tiene 19 años, como siempre, que se habla de temas similares en las noticias. No se menciona su origen étnico, pero dado las circunstancias, pues me llamaría muchísimo la atención si este ataque en el centro de París a un niño judío no fuese producido por jóvenes de musulmanes y una panda de ellos. Esto quiere decir que un nuevo ataque que, sumado a los anteriores, ahora ya avanza también para hacerse efectivo contra la población infantil. Esto no tiene fin y no tiene ninguna salida a menos que los propios gobiernos europeos hagan acciones muy radicales para frenarlo. Y acciones muy radicales que pueden significar pues contratiempos en las urnas o en adopciones políticas, porque evidentemente en un país como Francia las minorías étnicas y religiosas como los musulmanes pesan mucho a la hora de llamar a las urnas, y una ley que limite la libertad de ataque, llamémoslo así, de estos jóvenes o incluso si son adultos, puede ser mal visto por esas minorías tan mayoritarias y puede causar muchos disgustos a otras minorías como los judíos de Francia, que cada vez más se sentirán más desarropados y más sin protección frente a los ataques en plena calle de París.
Este comentario cierra el análisis de estas noticias de hoy aquí en Radio Sefarad. Les esperamos mañana con otros temas.